sacrificio. Para nosotros aquello era una aventura, aquello era una emoción. Y bueno, así fuimos pasando.
Ella pide anécdota muy simpática, año 59. Bueno, teníamos que trabajar, ya lo expliqué, vestida de verde olivo, andábamos con personas vestidas de verde olivo, era gente del 26 de julio, andábamos en un jeep y aquel jeep se atascó, no sé, el fango, no sé qué. Entonces había que regresar a caballo. Yo dije que no, que yo iba a regresar caminando. Yo no me iba a encaramar en un caballo y que yo iba y empiezo a caminar y viene alguien, uno de ellos, por detrás y me levantó así y me encaramó en el caballo. Y entonces estuve todo el tiempo con los ojos cerrados arriba del caballo. Terror de tu vida.
No, así no, me estaba pensando yo a ver qué anécdota así interesante de las brigadistas reggae. Y no recuerdo así ninguna, lo único que eran, vaya, se incorporaron incondicionalmente y que trabajaron muy bien todas. Alacranes. Eso, ¿para qué contar nada de eso? Alacranes, Río Crecido, de todo.
El caballo que quiso seguir, por que tú tenías que guiarlo a un lugar y te dieron, no, por ahí no va, el caballo va a coger por donde él quiere. Sí. Y te, de momento sí, te viste que te fuiste a caer en una... Es una anécdota.
Se bañó, sí, pero no fue brigadista.
Bueno, yo recuerdo siempre una anécdota que no me pasó a mí, sino a una de las brigadistas. En Moa eran 400 y pico de brigadistas las que teníamos. Y entonces a veces había cierta indisciplina. Los muchachos a veces inventaban fin de semana bajar a Moa porque estaban pasando trabajo allá arriba. Y la gente del subconsejo, todo el grupo de maestras que trabajamos en el subconsejo, a veces cogíamos a los muchachos, le hacíamos consejo de disciplina, los regañábamos. Todas esas cosas que ocurren, que de todas maneras, necesariamente en un trabajo tan masivo como ese, hay de todo. Y una brigadista que era muy, muy disciplinada. Si no me equivoco, es Aleida Plasencia, esta muchacha que es ahora periodista de Bohemia. Ella era muy disciplinada, ella era brigadista nuestra. Y tenía un dolor de muela. Y bajó a Moa por el dolor de muela. Cuando vio la bulla que había y el lío que había, volvió para el campo y dice, los domingos no se puede enfermar uno de las muelas. Y volvió para su campo y esperó la semana para pedir permiso para bajar a ir al dentista. Eso fue famoso. Igual que la otra brigadista que le mandó una carta a la presidenta del subconsejo, que era Aidera Borica, ahorita no la mencioné, y le pide permiso para bajar a Moa. Entonces termina el papelito diciéndole, patria o muerte, el venceremos lo pone usted. El venceremos era en definitiva que la autorizaron bajar a Moa a ir al médico. Y no, esas son cosas que nosotros nos acordábamos a cada ratito, ¿no? Y entonces era, el venceremos lo pone usted. Para todas las cosas después de eso.
¿Usted tiene alguna anécdota?
No.
Entonces, quería preguntarles, ¿no?, de eso de tener 4 hijas de poca edad, yendo toda, casi toda la montaña, condiciones desconocidas, situaciones impredecibles. Quería que hablara un poquito de sus padres, la reacción de sus padres.
Mira, nosotros tenemos, porque está viva, que tiene 97 años, una madre maravillosa, que siempre, a pesar de que nosotros éramos pobres, ella se preocupó única y exclusivamente por los estudios de nosotros. Ella nos cosía, ella hacía todo, pero nosotros teníamos que estudiar. Esa era la tarea fundamental de nosotros. Inclusive, cuando nosotros llegábamos de la escuela, ella nos revisaba la libreta, nos revisaba la ortografía, nos ayudaba a estudiar. Y al cabo del tiempo, después de graduada, yo me he dado cuenta del nivel de escolaridad tan bajo que ella tiene y cómo era posible que nos revisara la ortografía, que nos ayudara a estudiar, que se preocupara tanto por la educación de nosotros y no era una persona. Yo no sé exactamente cuál es su nivel, pero de acuerdo con su escritura, no tiene un nivel más de sexto grado, si acaso un tercer, un cuarto grado, y sin embargo, su preocupación fundamental con relación a la educación de nosotros era que llegáramos a hacer algo, que estudiáramos, y todas somos profesionales, y los varones igual.
Y por ejemplo, mi hermana mayor también fue maestra,
y detrás de ella entro yo en la normal. Nosotros no teníamos dinero así para comprar uniformes, zapatos, los libros, no. Entonces yo, como venía atrás de ella, usé los uniformes que ella dejó, el uniforme blanco, las corbatas, la azul, la roja, la carmelita, la verde. Y los zapatos también eran zapatos blancos, porque el uniforme era blanco. Y así, por ejemplo, también para entrar a normal había que hacer prueba de ingreso. Entonces, aquella hermana mía era inteligentísima.
Fue siempre el primer expediente,
pero parece que yo no era igual que ella. Además, yo era más prieta que ella. Y entonces me cuelgan la primera vez. Óigame, cuando yo llegué a mi casa, mi mamá le dijo a mi papá, bueno, pero ella va a ser maestra, ella tiene que ser igual que Sarita. Porque mis hermanos, que iban detrás de mí, decían que yo, como no ingresé en la normal, iba a ser conductora del Oriental, una ruta de guagua.
Sacamos ese versito.
Sí.
Esa era la normal de conductora para Oriental. ¿Y mi mamá?
Muchacha, entonces, no. Eso fue agosto, y ella hizo así, y me buscó una repasadora. Y en septiembre empecé ese año, yo perdí ese año. Y entonces, el año entero para yo volver a presentarme, e ingresé.
También existía, por ejemplo, el instituto. ¿Y qué pasó? Algunas de nosotras, recuerdo el CITA, no sé, que querían ir al instituto, pero eso era, costaba más dinero. Ir lo que es ahora el preuniversitario, en aquellos tiempos era el bachillerato. Había que pagar la matrícula, comprar los libros. Cuando usted terminaba, empezar la carrera en la universidad, entonces el magisterio, por suerte nos gusta, pero es la carrera corta, que usted terminaba con 18 años y ya, bueno, verdad que no existía el trabajo.
Me decían la carrera de los pobres.
Pero de los pobres que pudieran. Pero eso también creo que se puede destacar, porque yo recuerdo, Elcita, que tú querías ir al instituto. A mí me encantaba el piano, pero bueno, el piano, imagínense dónde yo iba a estudiar piano. Había que pagar 6 pesos mensuales y eso era imposible. 6 pesos mensuales, era imposible.
Y así fuimos en carrerita, así, Sarita se graduó, después me graduó yo, después Elsa, después Melba y después Xiomara. Una tras de otra, así era normal.
Y heredábamos los libros de una.
Sí.
¿Y cuando se fueron para las montañas, qué dijeron su mamá? ¿Qué dijo su mamá?
Ellos eran muy revolucionarios. Mi papá, mi mamá y ellos, todo era... Para lo aceptaban todo, que nos incorporáramos plenamente a todas las labores revolucionarias.
La que más sufría era mi abuelita pastora, que vivía con nosotros. Ella, cuando yo bajaba, me decía, ay, mijita, ¿cuándo tú vienes para Cuba? Porque es que desde la época de la colonia, a Santiago de Cuba, esa zona se le decía Cuba. Y mi abuelita seguía diciéndole Cuba, que ella me decía... Mi vida, ¿cuándo tú vienes para Cuba? ¿Por qué estás tan lejos? Y yo me ríe y decía, abuelita, yo estoy en Cuba. Es lejos, pero estoy en Cuba. Y ella siempre me reclamaba eso. Mi papá no, mi papá ya en el 59 estaba retirado. Él muere en septiembre del 59. Pero yo pido baracoa, Melba y Xiomara piden songo. Xiomara no, Melba pide songo. Y él lo que decía, sí, él lo que decía era, bueno, ahora yo... Como me retiro, cogeré un helicóptero, me pasaré 4 días en tu escuela viviendo contigo, 3 días con la de Melba. A partir de ahora, pues yo iré a disfrutar de mi retiro, porque él era chofer, pero estaba enfermo y tuvo que retirarse antes de tiempo. De todas maneras, no pudo cumplir su deseo porque en el mismo 4 de septiembre murió.
Yo recuerdo a mi padre luchando, digamos, en huelgas de los obreros. Esos eran ómnibus de la cubana, que había que ir el chofer elegante, el uniforme, y entonces hacían una huelga y él era uno de los primeros. Trabajar con barba o con zapatos tenis, con alpargata, bueno, es lo mismo. Y yo recuerdo a mi papá, yo siendo niña, participando de esas huelgas obreras. Era muy revolucionario. Cuando el 26 de julio, yo era muy cobarde. Yo iba a correr. Santiago siempre se están sintiendo la ametralladora, los tiros. Yo corría a meterme bajo una cama. El CITA y él abrían la puerta. por si algún revolucionario necesitara entrar a la casa, que estuviese corriendo, que estuviese oyendo.
Yo bañaba donde quiera en esos momentos, yo me llevaba muy bien con él, y él salía, yo sabía que él vendía bonos y todas esas cosas, entonces él no quería que yo fuera con él, yo esperaba que él saliera de la casa, iba escondida, cuando él se montaba en la guagua por delante, yo me montaba por atrás, decía, porque si a ti te cogen, a mí me cogen junto contigo. Y entonces yo siempre estaba con él.
Por último, quería preguntarlas, porque son cuatro hermanas, cuatro compañeras, cuatro mujeres, ¿qué significaba la campaña para las muchachas en particular, para las hembritas? Las maestras, pero sobre todo las brigadistas, ¿tenían un significado especial?
¿Qué era? Para incorporarse a una actividad extraordinaria. La verdad que se hacía con amor, con deseos.
La revolución cambió la actitud ante la vida de todo el mundo y sobre todo de la mujer. Recuerda que Fidel dijo, y ha sido verdad, que dentro de la revolución hubo otra revolución, la que ocurrió entre las mujeres, la liberación de la mujer, la incorporación a la vida económica, a la vida de la sociedad, participar en la construcción, en la transformación de la sociedad. Ya desde la época de la lucha contra Batista hubo incorporación de la mujer como estudiante en las huelgas estudiantiles, las muchachas que se incorporaron a los rebeldes, porque no solamente Jaide, Celia, Vilma, también el pelotón Mariana Grajales, todas las mujeres que se incorporaron, ¿no? Pero eso fue más reducido. Ellas fueron la punta de vanguardia. A partir del 1 de enero, la mujer pudo de verdad darse cuenta que estaba siendo tratada como un ser humano, que era un ser humano y que tenía los mismos derechos y las mismas posibilidades. Y entonces para las brigadistas fue en parte eso mismo, la liberación de todas las trabas que implicaba ser una niña, ser una señorita, ser una muchachita en su casa, encerrada, estudiando muchas veces las que podíamos estudiar, otras veces no. Y entonces realmente ahí empezó la revolución dentro de la revolución.
Pero es que el magisterio fundamentalmente estaba formado por mujeres. Los hombres para las escuelas de arte y oficio, para otras cosas, las mujeres, la escuela del hogar, la escuela normal. Esa era la actividad, el estudio de las mujeres. Y si los maestros, las muchachitas, no nos incorporábamos, que éramos las que estábamos en educación, no nos incorporábamos a la campaña, ¿quién le iba a hacer?
Pero mira, yo recuerdo, digamos, en una de las actas, una de las reuniones famosas que hay aquí, que algunas maestras en esa reunión se quejaban de que nosotros teníamos privilegio a la hora de distribuir los brigadistas porque a ellas no le hemos dado casi brigadistas. Y ahí en una de las actas se explica que habían llegado 20 brigadistas, pero dos eran varones y las demás eran hembras. Y que las orientaciones iniciales fueron que las hembras fueran para los poblados, para los lugares más cómodos, y los varones para los lugares inhóspitos.
Pero
eran dos varones, o sea que aquí se corresponde con la pregunta tuya, porque ya no es la estudiante de magisterio o los estudiantes de magisterio, ya es el pueblo, las niñas incorporándose, que no están estudiando para maestra, que están en sexto grado, en décimo grado o en cuarto, porque las que decían que estaban en sexto, miren, Minas de Frío. Yo empecé a trabajar en la escuela de maestros primarios, formación de maestros primarios, en el mismo año 62, según se acabó la campaña, cuando el sistema de becas famoso que Fidel le pidió a los jóvenes que estudiaran, cuando los jóvenes le preguntaron, dinos ahora qué tenemos que hacer, y Fidel le dijo que estudiar. Entonces, para ir a Minas de Frío a estudiar, supuestamente había que tener certificado de sexto grado. Empezamos las clases en enero de 62. En junio, cuando hicimos la primera prueba, todo el mundo había ponchado. Cuando hubo que hacer una prueba de nivelación, y los muchachos estaban en segundo y en tercer grado, y la mayoría eran hembras, o sea que el nivel era poco, no eran las supuestas estudiantes para maestro que eran mayoría, eran las hembras del pueblo de segundo grado, de tercer grado, que dijeron que tenían sexto, y se incorporaron a estudiar magisterio, pero porque ya habían alfabetizado. O sea, fue el momento en que se sintieron tratados como seres humanos y que entonces se sintieron seres humanos y se incorporaron a la vida activa del país. Entonces, para la mujer, la campaña de alfabetización, no solamente para las maestras ya hechas, sino para esos jóvenes, esos adolescentes y esos jóvenes que se incorporaron, fue el lograr el ser un ente activo dentro de la sociedad, que hasta ese momento era la niña de la casa, que tenía que estar recogida dentro, como la novela ahora, que el papá no quería que las niñas esperaran a los novios en el portal, sino dentro de la casa. Más o menos, no tanto como eso, porque la novela está en el año 15, ¿no? Y aquí estábamos en el 59, pero no había cambiado mucho, por lo menos yo no sé en La Habana, pero para allá adentro, para Oriente.
La realidad cambió muy rápido, es increíble. Yo estoy pensando en la pregunta de ella, ¿no? Y uno va desde el año 59 hacia detrás. Y sin embargo, no recuerdo, digamos que en el 59, ay, mi hembrita, mi hembra, con 20, 21 años fuera de la casa, no recuerdo que eso fuera una preocupación. Fue algo, no sé, espontáneo, rápido, un cambio increíble de mentalidad.
Muchísimas gracias a todas por esta entrevista, por compartir sus testimonios, sus reflexiones.
Es muy lindo porque hacía tiempo que uno estaba necesitado de rememorar todas estas cosas, que realmente nunca nos hemos reunido. Y mira que lo decimos, no solamente nosotras, sino las mismas compañeras que trabajamos juntas de vernos.
Nunca hemos conversado así como lo hemos hecho aquí ahora.
Nos reunimos y hacemos un almuerzo y hacemos un intercambio de regalos entre nosotros. Nosotros mismos nos festejamos a nosotras. Y entonces realmente así, ponernos a rememorar aquellos momentos. Muchas cosas se han quedado, como es natural, porque en una hora, dos horas es imposible, ¿no? Pero ha sido muy bonito. Tenemos que agradecerles a ustedes la oportunidad de que nosotros hayamos podido hacer un viaje al pasado, que parece que no, pero que son 46 años, o 40 y pico, porque en definitiva.
Y muchas cosas han quedado exactas por el tiempo que hace de todo eso.
Pues muchas gracias de nuevo y muchas felicidades.
Gracias.
Y me alegro mucho que lo hayan disfrutado también.
Y ahí está la progenitora de 97 años. Que fue la que nos llevó a nosotros por este camino del magisterio.
Mamá,
di algo de tus hijas y en la normal, cuando estábamos en la normal.